7 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Ayer supimos que en el último minuto, de manera inopinada, Marta Domínguez se había caído de la lista del Partido Popular en Madrid, iba en el número 19. Y la verdad es que era una noticia un tanto sorprendente. Bueno, pues hoy sabemos por qué. Y es que el Tribunal Arbitral del Deporte, el TAS, ha hecho pública una decisión sobre la atleta española, sobre Marta Domínguez, a quien, a petición de la Federación Internacional de Atletismo, suspende por 3 años, dado que considera que ha estado incursa en un caso de dopaje. Se cierra así un expediente abierto hace más de 2 años, 2 años y medio, diría yo, por irregularidades en el pasaporte biológico de la que ha sido, sin ninguna duda, la deportista, la mujer atleta más importante en la historia de nuestro país. Lorena López Lobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La decisión se ha hecho esperar quizá por lo extenso del laudo emitido por el Tribunal de Lausana que ha juzgado el caso. 99 páginas, algo excepcional, donde se explican los motivos por lo que la exatleta Marta Domínguez ha sido condenada a 3 años de suspensión, a pesar de que ella ya se retiró del atletismo de alto nivel en 2012. La condena del Tribunal Arbitral del Deporte le retira además la medalla de oro de los 3.000 obstáculos que logró en el Mundial de Berlín de 2009 y la plata de los europeos de Barcelona 2010. Todo comenzó en marzo de 2013 cuando la Federación Internacional de Atletismo, la IAAF, comunicó a la española sospechas sobre variaciones atípicas en el pasaporte biológico de la deportista entre agosto de 2009 y enero de 2013. El organismo regulador consideró entonces que dichas oscilaciones apuntaban a un dopaje sanguíneo continuado y pedía 4 años de suspensión para la palentina. La Federación Española defendió a la atleta, que había sido vicepresidenta de dicho organismo, pero las explicaciones de Marta Domínguez alegando hipotiroidismo subclínico y las múltiples apelaciones no han convencido a la Federación Internacional, que recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte, que ahora la condena. Así se defendía en una comparecencia de prensa Marta Domínguez en 2011.
Me gustaría decir que no sé muy bien lo que ha pasado. Yo no he hecho nada. Jamás he hecho nada.
La deportista castellana estuvo además implicada en la llamada Operación Galgo, la trama de presunto dopaje que el médico deportivo Eufemiano Fuentes montó en 2010. El caso fue cerrado por defecto de forma, aunque quedó en la retina de todos la bolsa de sangre con las iniciales de Urco, el perro del atleta. Después se supo que el doctor Fuentes marcaba las bolsas de sangre de sus clientes con el nombre de sus mascotas. Pese a todo, la deportista dio el salto a la política convirtiéndose en senadora del PP por Palencia durante esta última legislatura. Inicialmente iba a ir también en las listas para las próximas generales como número 19 al Congreso, pero el lunes pasado, a última hora, su nombre desapareció de la relación. Fue la propia Marta quien supuestamente advirtió al Partido Popular de su inminente sanción.
Vamos ahora a hablar de Cataluña, y la verdad es que lo podemos hacer vamos a ir al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es cómo está en este instante la negociación entre la CUP y Junts pel Sí para ver si hay o no hay investidura de Artur Mas. Pero me hace gracia porque ya no estamos atentos a las declaraciones o a la información de las reuniones secretas, que luego no son tan secretas, que mantienen los protagonistas. Estamos atentos a los gestos. Resulta que Antonio Baños, el número uno de la candidatura de la CUP en el Parlamento de Cataluña, hoy no ha estado tan tajante como otras veces a la hora de descalificar la posibilidad de que el señor Mas sea investido presidente. Es decir, de que la CUP les apoye. Y esa menor tajancia ha sido interpretada por los analistas como el primer paso hacia un hipotético cambio de criterio de las CUP. Miguel González Avaliz.
Utilizando una expresión muy típica en Cataluña que podría ser traducida como no jugar a dos bandas, Baños se ha referido a las declaraciones recientes de Francesc Homs, en las que reconocía que no contaban con la mayoría necesaria para declarar la independencia y que a lo mejor habría que pactar una consulta con el Estado.
Sobre si hay alguien que cree que se puede volver a la Puig de la Ramoneta y al Peix al Cova y al neoautonomismo y a fijar el eje de la política catalana en las negociaciones con Madrid, nosotros lo que decimos es que, otra vez, mala suerte, Lampedusa no está en Cataluña y aquí todo lo que hemos avanzado es el primer paso para seguir avanzando. Por lo tanto, no hay vuelta atrás.
Además, Baños ha criticado a Homs por querer presionar a su formación para que Mas sea investido presidente con el apoyo de la CUP. Ya han votado en contra 2 veces en el Parlament y Baños no ha dejado de decir que no cambiaría su postura. Hasta hoy, que no lo ha dicho tajantemente, y ha anunciado que será la militancia de la CUP que lo decida la semana que viene si recibe una nueva propuesta global de legislatura.
Cuando hay una propuesta, se valora, lo valora la militancia y tomamos decisiones según lo que la militancia ya ha dicho y ya está.
Hasta el momento, tanto la dirección de la CUP como su militancia, recordemos que es un partido muy asambleario, han dicho no a Mas, pero desde Junts pel Sí son optimistas. Raúl Romeva ha hablado en Catalunya Radio de un acuerdo que no incluya la humillación de nadie.
Cort El acuerdo que nos permitirá hacer lo que queremos hacer es un acuerdo sin vencedores ni vencidos. Un acuerdo que permita a los diferentes integrantes sentirse cómodos, sabiendo que nos permitirá hacer lo que nos hemos comprometido a hacer.
Precisamente esa humillación es la que denuncia en una entrevista hoy en el diario La Vanguardia el exdirigente de Convergencia, Antoni Fernández Teixedó, que ha dejado todos sus cargos en el partido por sus discrepancias con la deriva separatista de Artur Mas.
Hay una tercera noticia que deberíamos conocer con un poco más de detalle. Es una noticia que está a caballo entre la información convencional y los expedientes X sin ningún tipo de explicación y que afecta a la ciudad de Barcelona, que desde hace 48 horas está envuelta en un hedor, dicen los propios catalanes, insoportable. Ayer se produjo un amago de solución del problema por vía mágica. No se sabe por qué se está o huele a heces en Barcelona, pero ayer, de repente, súbitamente desapareció el mal olor. Y la gente creía que había desaparecido el problema con la misma automaticidad con la que había aparecido. Vino, no sabemos cómo, se fue, no sabemos cómo. Pero su gozo en un pozo, porque resulta que hoy ese mal olor ha vuelto a algunas zonas altas de Barcelona y se ha extendido a los municipios de Esplugues y del Hospitalet de Llobregat. El Ayuntamiento de Barcelona ya ha dicho abiertamente que no tiene ni la más remota idea de qué está causando ese olor absolutamente pútrido en la ciudad condal. Carmen Arreaza.
Un misterioso olor se ha apoderado de Barcelona. Ya son dos los días que lleva la ciudad condal sufriendo un terrible hedor al que de momento no se encuentra justificación. El olor, que califican de nauseabundo y que ayer causó alarma en varias zonas de Barcelona, hoy ha vuelto a repetirse en las zonas altas de la ciudad y en los municipios de Esplugues y l'Hospitalet de Llobregat. Protección Civil ha confirmado incluso llamadas alertando y las radios locales no paran de recibir denuncias de lo insoportable que se hace respirar ese aire. Desde el Ayuntamiento de Barcelona ya han descartado que el mal olor provenga de la capital catalana tras revisarse cloacas y las actividades del puerto y de la zona industrial de la ciudad. Esta misma mañana, los técnicos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat Catalana también descartaban que el hedor procediese del abono orgánico esparcido en campos del Parc Agrari del Baix de Llobregat y donde un agricultor fue el primer sospechoso. Salvador Gibré, ese agricultor bajo sospecha como responsable de la pestilencia que recorrió ayer las calles de Barcelona, se encontraba abonando su campo de cultivo en el momento en el que se presentaron los técnicos. Tras todas las comprobaciones por parte de estos técnicos de la Generalitat, han llegado ya a la conclusión de que este agricultor no estaba procediendo de manera anómala y que el olor no procedía de su finca. Desde el consorcio del Parque Agrario del Baix Llobregat, que también participó en estas comprobaciones, creen que la alarma es exagerada y que el olor provocado por el abonado del terreno está dentro de la normalidad. Pero lo cierto es que algo sigue oliendo mal en Barcelona y nadie sabe lo que es.
Bueno, pues al final se ha descartado una causa, pero durante algunos minutos la hipotética causa de ese mal olor estuvo en el blanco de las iras de muchos ciudadanos de Cataluña. Vamos a hablar con el gerente del consorcio del Parque Agrario del Baix Llobregat, Raimon Roda, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al final, dentro de lo malo, por lo menos un cierto alivio, ustedes no tienen la culpa.
No la tenemos. De hecho, era extraño que una actividad agraria habitual como el abono con materia orgánica fuese el motivo de tanto mal olor en Barcelona.
¿Usted tiene ahora, a partir de ahora, después de que le hayan señalado, no usted directamente, naturalmente, sino al consorcio, al parque agrario, le hayan señalado durante unas horas como el posible responsable de ese problema, ¿tiene usted un interés especial en que se sepa cuál es la causa del problema?
La verdad, más como persona que vive en Barcelona que no como gerente del consorcio del parque agrario. Desde el principio teníamos bastante claro que era extraño que el olor viniese de una aplicación, que de hecho estábamos hablando de una finca de máximo 3 hectáreas que estaban haciendo la actividad en este momento, de un parque agrario que tiene más de 3.500, es decir, que ocupa un territorio bastante bastante vasto. Seguramente tardaremos algunos días aún en saber de dónde proviene el olor, si es que solo proviene de una fuente, porque es probable que lo que pase es que se hayan juntado varias características diferentes que haga que esto se sienta en varios lugares de la ciudad. Y, digamos, más preocupado como persona que vive en la ciudad y que yo también mire la suela del zapato el día de ayer, como tantos barceloneses, que no como gerente del consorcio.
Le pregunto naturalmente como ciudadano de Barcelona, ¿de verdad huele tan mal, es tan insoportable el olor?
Claro, la verdad es que yo no lo sentí que había un olor extraño, y es verdad que olía a abono orgánico, pero nada más. La verdad es que yo no percibí este olor con tanta claridad o con tanta exageración o bueno, con tanto inco como otros ciudadanos. Seguramente debemos plantearnos algunas cosas, ¿no? ¿Cuál es el rol también de las redes sociales cuando un tema de estos explota, si explota a una velocidad demasiado rápida y se llegan a conclusiones demasiado forzosas para respuestas rápidas? Y luego, si realmente huele a abono de materia orgánica, si este es un olor tan malo, para entendernos. Esta tarde, cuando empezaban a volver a ver tweets, de hecho, yo por casualidad estaba en el campo en cuestión, y es cierto que ahí olía a materia orgánica, pero no me extrañaba, era un olor que iba a decir, no es que me sea habitual, pero entiendo, lo relaciono con una aplicación o con una actividad. Seguramente lo que pasa es que es verdad que la gente de ciudad a veces desconectamos de ciertos olores. Tampoco lo pongo en cuestión que a alguien le pueda haber molestado mucho o que sea un olor muy fuerte, no lo sé. Yo no tuve esa percepción.
Hay gente que sí la tuvo. Hay un dato estadístico que cuento solo como enriquecimiento, digamos, de esta conversación, y es que en el día de ayer se produjeron 62 llamadas al 112 de gente, sí, que estaba preguntando qué pasaba, que ahí algo olía podrido, nunca mejor dicho.
Sí, seguramente también vivimos en unos días en que la gente está más tensionada de lo normal. Y seguramente cualquier cosa que pase de nuestra anomalía, no es que lo exageremos, sino que le damos una importancia que normalmente no le damos. También creo que hay una parte de esto, de la tensión que seguramente vivimos.
¿Usted tiene alguna teoría particular? Usted, si le pregunta a sus amigos, ¿tú de dónde crees que viene? ¿Tiene usted alguna respuesta a esa pregunta?
Pues la verdad es que no, y si la tuviese, no sé si me atrevería a decirla para no volver a sentirme culpable si mi teoría no se hace cierta. Seguramente hemos ido descartando, ¿no? Aguas de Barcelona en su momento, o el puerto descartó que fuesen fuente. Aparentemente, el tema de aplicación de abono también se descarta. La verdad es que no lo sé.
Bueno, esperemos que lo sepamos, no por ser solo por satisfacer la curiosidad, que también, sino sobre todo para acabar con el problema. No debe ser nada agradable vivir en esas condiciones.
También es verdad que sean unas circunstancias climáticas especiales, con inversión térmica, y con lo cual seguramente olores que normalmente no se quedan o no se reparten por la ciudad, en este caso pasa. Pero es evidente que estaría bien saber la fuente.
He oído esa teoría, y es más, algún meteorólogo la ha escrito también en las redes sociales, pero hay que decir que el buen tiempo no solo afecta a Cataluña, afecta ya no solo a Barcelona, sino a toda Cataluña, a todo el litoral mediterráneo, a toda España. Por lo tanto, ese fenómeno se tendría que haber producido, si fuera la causa, en más lugares.
Y seguramente se produce, no es la primera vez que se produce, y son actividades como en el campo, en el caso nuestro del parque agrario, en el que se hacen habitualmente durante años, y llevamos ya algunas semanas haciendo aplicación, con lo cual es cierto que seguramente tampoco no es la respuesta completa.
Don Raimon Roda, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Ustedes.
Un saludo muy cordial.
Ustedes, buenas tardes.
Las 8 y 6 en la Comunidad Canaria. Vamos a acabar ya esta ronda informativa hablando de fútbol, que no de medidas antiterroristas. Ya hemos contado por activa y por pasiva todo lo que va a pasar mañana, los 1,000 policías que va a haber, más la policía municipal, los 3 cercos de seguridad que hay que atravesar para llegar al Bernabéu, las 3 horas de antelación con la que hay que llegar al campo, las precauciones que uno debe llevar, no mochilas, vamos a ser, en fin, interrogados e identificados uno a uno los 85,000 seres humanos que mañana estemos en el Bernabéu, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿y en la vertiente deportiva, don Juanma Rodríguez, qué?
Buenas noches, Luis. Pues vamos a ver, la vertiente deportiva. ¿Qué te diría? Yo me atrevo a darte un 11 titular del Real Madrid.
¿Qué?
Que sería el formado por, con una duda solo, ¿eh? Que también incluso me atrevería a decirte que, a despejártela, ¿no? Que sería el formado por Keylor en la portería, Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal en defensa.
Buenísima noticia.
Isco o James, esta sería la duda. En el centro del campo, con Kroos, Casemiro, Modric, Cristiano y Bale arriba. Y yo me atrevería a decir que va a ser Isco quien parta desde el inicio. Ahora, fíjate.
¿Y Benzema en el banquillo o no?
Benzema en el banquillo y James en el banquillo de entrada. Ahora, fíjate si... Vamos a ver, la duda que tiene ahora mismo Rafa Benítez es esa. Isco o James, yo creo que en cuanto a los otros 10... no me voy a equivocar mucho. Esa es la duda.
Hombre, mucho no te puedes equivocar. Te puedes equivocar básicamente en 2.
Hombre, Keylor, desde luego no había dudas. Podía haber dudas en cuanto al lateral derecho, si Danilo Carvajal, que sale de una lesión, pero está perfectamente en condiciones para jugar. Y luego podía haber dudas también, ha habido mucha gente que ha especulado con la posibilidad de que desde el inicio saliera la BBC. Y por lo que yo sé o por lo que me cuentan, pero fíjate, de aquí al sábado pues puede cambiar todo, pero bueno. Si me equivoco, pues me lo demandas.
Error, gran error.
Y luego...
Yo sacaría la BBC, que quede claro entre tú y yo.
Bueno. Ayer decía Onésimo que también, porque él es la idea de que el Real Madrid necesita gente muy rápida, muy veloz, que salga rápido con el balón. Que cuanto más loco esté el partido, eso va a beneficiar más al Real Madrid. Y luego, si me permites, Joan Laporta ha hecho unas declaraciones hoy diciendo que, hombre, que el Real Madrid, por supuesto, respetará a las esteladas. Pues no, vamos a ver, no es respeto. El Real Madrid aplicará la ley. Y estelada que vea que se exhibe dentro del campo, porque en los aledaños eso ya no corresponde al Real Madrid, sino a la Policía Nacional, estelada que vea dentro del terreno de juego será requisada. Por supuesto, individuo que sea que quiera entrar con una estelada, no se le dejará acceder con la estelada al terreno de juego.
No me dará muchas, porque claro, sortear todo ese dispositivo policial que hablamos al principio no va a ser fácil.
Claro.
Así que lo tendrán difícil, de lo cual yo particularmente me alegraré. La noticia deportiva del día, quitando el clásico, sí, que va a ocuparnos de una manera muy monográfica durante las próximas horas.
Vamos a hablar de...
Está la noticia de Marta Domínguez.
Sí, sí.
¿Te ha sorprendido o no?
No, porque se intuía ya. Sobre todo yo creo que ayer hubo una confirmación, porque el ministro de Cultura, Méndez de Vigo, ha dicho hoy, siempre llevaremos a Marta Domínguez en nuestro corazón. Y Daniel Rodríguez Herrera ha estado muy hábil al decir en nuestro corazón sí, pero en nuestras listas no. Y cuando se confirmó ayer o antes de ayer, creo que efectivamente había renunciado a ir en las listas por Madrid por motivos personales, alguien dijo, uy, esto está rápido a sustanciarse, ¿no? Y efectivamente, quien queda mal también es la Federación Española de Atletismo, que en su día recurrió la petición de sanción por parte de la Federación Internacional de Atletismo.
Es que yo trataba de recordar los acontecimientos, pero yo me recuerdo a mí mismo habiendo absuelto interiormente a Marta Domínguez, a la que admiro profundamente.
Claro,
sí,
claro.
Y creí en su inocencia.
Claro, sí, sí. Es que como era una figura, pues yo también, esta noche yo he escrito artículos elogiosísimos acerca de la figura de Marta Domínguez, y entonces no te lo quieres creer. Piensas que es mentira, que una figura que está un poco por encima del bien y del mal, ¿cómo va a recurrir a esas prácticas? Pero bueno, hay una sentencia, y fíjate, Luis, que no es moco de pavo, porque se anulan todos sus resultados entre el 5 de agosto del año 2009 y el 8 de julio de 2013. Y esto afecta fundamentalmente a sus dos grandes gestas, que fueron el oro del Mundial de 2009 y la plata del Campeonato Europa, que se disputó además en Barcelona en el año 2010.
Bueno, para mí
va a recurrir, pero yo creo que tiene muy mala pinta. Son, en principio, 3 años de sanción.
Para mí será siempre la más grande de la que hemos tenido. Ojalá, es que, ojalá, digo yo, porque hay que mirar al futuro, venga otra que la mejore. Pero de momento, hasta la fecha de hoy, no conozco una atleta, una mujer atleta española que haya estado a su altura. Te escucharé esta noche,
muy
Juan
bien.
Rodríguez. Las 9 y 11 minutos, 8 y 11 minutos en la Comunidad Canaria. No os olvidéis, amigos, del seguro de salud de Aegon.
En Aegon, ahora tu seguro de salud por $39.95 al mes sin copago. Y si esto no ha sido suficiente para convencerte, has de saber que cuentas con más de 30.000 médicos de libre elección en más de 1.000 centros. Cubren más de 30 especialidades, hospitalización y medicina preventiva. ¿Todavía no? Pues incluye seguro dental gratis para toda la vida y descuentos familiares. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.